She's ready to go. She wants to take me with her to show me the world and some places I wanna know, like New York, Hollywood, Paris or Tokyo.
Esta canción dinámica con la cual hemos comenzado esta hora, quizás de manera inapropiada a esta hora de la noche, pero me encanta. Quiero que vengas a volar conmigo, acompañado de una belleza a tu lado, señora. Esta canción se llama Miss Flight Attendant, o sea, la señorita aeromoza. Y la letra lo que dice es eso: ella va a volar a Tokio, va a volar a New York. Y el tema que tenemos aquí hoy, señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y esta emisora que es Radio Televisión Martí, tu amigo servidor Pepe Forte, en este ciclo que estamos haciendo, que no es diario, el programa a veces se pone monotemático y monocíclico. Ay Dios, ya que me escuches, Gilberto, para que tú veas. Nada, ciclos que tenemos, y tenemos un ciclo que no hemos terminado todavía, un ciclo que estamos haciendo de volar, de temas de volar. Y hoy, señores, le ha tocado a la hermosa. Yo había prometido, ahí está Mike con la agenda, pero Mike está feliz porque cada vez que Mike tiene que sacar la agenda y se saca su una pluma, un bolígrafo, un carboncillo, un lápiz o lo que fuese, un plumón, lo que fuese, no para escribir, sino para tachar, que es lo que más le gusta a él, está feliz porque el tema que dice en la agenda, está creo que en la página 712, dice, tema de Pepe para el futuro, la aeromoza, y dice, y ya Mike acaba ahí de tachar en este momento el tema de la aeromoza, que eso es lo que le gusta, el tachar, más que tener que escribir. Hemos hecho, señores, creo que este ciclo comenzó cuando lamentablemente ocurrió, que a veces hacemos alguna cosa aquí de actualidad, ocurrió el accidente aéreo este con el 737, te traje la historia del avión, después te traje la historia de cómo se comenzó a volar a reacción, que lo revolucionó todo, la historia del 707, que fue importante junto con el DC-8, y así, así. Y hay otras historias que tengo para ti que van a venir. Te tengo la historia, como prometí, el 747, que es muy interesante. La historia del cordelito, ahí te lo dejo, te intrigo. ¿Qué tendrá que ver un 747 con un cordelito? Eso te lo dejo ahí para cuando venga el tema dentro de poco. Y también te tengo también la promesa de la historia del Concorde. El Concorde y el 747, que van a ser programas separados por el hecho de que este año, 2019, y tú sabes que ya te vas haciendo un hábito de este programa cada vez que comienza, a cada año, el año que viene esperamos hacer eso, y por los próximos 25 años. Cuando comience enero, habitualmente yo anuncio los temas que tienen que ver con lo que llamamos aquí aniversarios redondos, aquellos temas que van a cumplir, temas, sujetos que cumplen 10 años, 20, 30, 40, algunos terminados en 5, como es 25 años, 75 años, cosas así. Y entre esos temas están eso, el Concorde y el 747, que son dos aviones antológicos. Y este programa le gusta la aviación, y a ti también. Cumplen 50 años ambos aviones este año 2019. Volaron la primera vez en el año 69 y por ahí viene. Pero hoy ha tocado el tema de las aeromosas, que te lo había prometido, porque las aeromosas queridas y tan sacrificadas, que tienen una vida que muchas veces no es que no la tengan, pero es preferible. Hay muchas carreras y muchas profesiones y muchos oficios que son, como se dice, el sacerdocio. Porque lo mejor es que de verdad, incluso yo diría hasta que los artistas, incluso el ser artista es como observar un sacerdocio. Y a veces, por eso que tú ves esas cosas que pasa con los cantantes y todo eso, que los hijos tienen una vida tan infeliz, o la tienen los cónyuges, que es como se dice, el marido o la esposa, porque se pasan la vida viajando. Hay carreras que yo creo que habrían de ser, sería mejor que fuesen observadas como un sacerdocio, y que la persona que las ejerce no tuviese familia. Sería mejor, porque hay una carga de sufrimiento a través de la separación y todo eso. Y eso es lo que le pasa con las aeromosas. Yo conozco aeromosas, algunas jóvenes, algunas que están incluso en la familia, otras más veteranas, algunas tienen familia y tienen hijos y todo eso, pero yo lo veo, es tan difícil para el marido una aeromosa, o tan difícil para los hijos de una aeromoza, porque además, es cierto, viajan el mundo entero, tienen las prebendas estas de los beneficios de cuando trabajan en una aerolínea, pues tienen derechos a pasajes en que se llevan a la familia de manera gratuita a un lado y al otro. Ellas por sí mismo, bueno, en el caso ya con la perspectiva egoísta, conocen el mundo del caso de las hermosas que vuelan internacionalmente, generalmente tienen buenos beneficios, tienen buenos salarios, con lo cual contribuyen al bienestar económico de la familia, pero ¿eso a cambio de qué? Y le pasa mucho a la gente que tiene trabajo, estos que son itinerantes y que son que tienen que pasan por el nomadismo, los mismos pilotos. Y es el hecho de esto que las, y sobre todo para las hermosas es muy difícil. Yo conversaba con ellas y me cuentan que a veces tratan y se esfuerzan, hacen arreglos con la compañía y con una compañera de vuelos y todo eso, de por ejemplo, de no perderse ciertas cosas que son hitos de familia. Y sin embargo, a veces se lo pierden. Yo conozco una que dice que casi llora todavía cuando lo recuerda, que se perdió, que eso para toda mamá es tan importante, el primer día que sus hijos fueron a kindergarten, en Cuba dicen preescolar. Se perdieron ese día, o se perdieron el día de la graduación. ¿Y por qué? Porque se estaban volando y no hubo manera que hiciesen un arreglo de manera para faltar ese día. De manera que hoy te voy a contar la historia de las hermosas, porque es muy interesante la historia de las hermosas, cómo ha venido evolucionando la profesión. Seguramente tengo en este momento hermosas de cubana que me están escuchando, y claro, cubana es una criatura, cubana esta después del 59, es una criatura totalmente aparte. Yo realmente no sé, francamente, cómo será la hermositud, me encanta inventar palabras, la hermositud cubana, cómo será comparado con las de aquí, que son las que conozco, y además, sobre todo, te quiero comentar la historia. Bueno, en inglés se les llama flight attendants, una época que sobre todo en Inglaterra le decían air hostess. Pero el problema es que hostess es como mucama, algo así, pero hostess también puede ser, se ha dejado utilizar la palabra, porque la palabra puede ser rehén. Y por tanto, en Estados Unidos, si tú dices air hostess, no cae bien. Aquí dicen flight attendant. En español se le dice aromosa, se le dice azafata. Ambas palabras llevan Z, aromosa lleva Z y azafata lleva Z. En Cuba, que existían aeromosos varones, se les decía sobrecargo, no sé por qué, no sé de cómo será, pero en inglés es cabin crew, o se le dice flight attendant, se le dice host, o se le dice hostesses, que es el plural, y también se le dice stewards o stewardess, es como se le dice en inglés. Así que, porque si estás tú ahora abocado en estos días y tienes que llamar a la hermosa para que sepas cómo es, claro, no tienes que decirle nada, porque si te sientas en el avión, encima de ti, en el overhead, en el, lo que se llama, iba a ser en inglés, en el compartimiento maletas, frente, hasta arriba de ti ahí, hay un botoncito en que se ve el emblemita de la hermosa, tú lo aprietas, la hermosa hace clink y la hermosa va a venir. La hermosa, esencialmente hoy día, que es tan sacrificada y que tiene esta cosa que viaja tanto y vuela tanto y todo eso, y que tiene que tolerar los pasajeros antipáticos y todo eso, la hermosa en definitiva termina siendo una especie como de camarera del aire, es lo que termina siendo. Y en el siglo, fíjate tú, mira tú qué interesante, a la palabra azafata, vamos aquí las cosas estas que este programa plantea. La palabra azafata no es exclusiva de la hermosa. La palabra azafata era en el siglo XVI y en los siguientes, escucha lo que era azafata, escucha bien, era, y ahora Gilberto dice, ahora le voy a decir que tú no sabes. Bueno, azafata era una viuda noble elegida en la corte española para llevar cada mañana a la reina los vestidos y las alhajas que iba a utilizar en el día. Pero fíjate tú, tenía que ser una viuda noble. O sea, tenía que ser la viuda de un noble. Alguien que estuviese en la corte, y el noble, por supuesto, que no trabaja. Y se le llamó así azafata porque dichos vestidos y alhajas eran llevados en un azafate. Viñoles no sabe esto. El azafate, ¿qué cosa era? Era un cestillo de borde bajo y era de paja o de metal. Y por tanto, como el azafate lo llevaba una persona, a esa persona empezaba a decirle azafata. Y de ahí viene, como la azafata, lo que hace en el avión es llevar pues comida para aquí y para allá, entre otras cosas y todo eso, de ahí viene. Como curiosidad, cabe decir que la primera persona que ejerció la profesión de asistente de vuelo fue un hombre, porque primero eran hombres, primero eran mujeres. ¿Y eso fue dónde? En el vuelo del dirigible alemán, el LZ-10 Schwaben se llamaba. Y eso fue en el año 1911. Un solo señor, y ese señor se llamaba Heinrich Kubis, las cosas que te enteras aquí en la barbacoa de Pepe. Ahora, la primera vez que hubo es azafatos, o sea, aeromosos, sobrecargos, como dicen en Cuba, fue en el año 1920 y todavía eran hombres. Acuérdate que estamos hablando de una época en que las mujeres, como se dice en Cuba, no trabajaban en la calle. Las mujeres estaban en la casa, damas de casa. Por tanto, las primeras veces que hubo camareros del aire eran hombres, eran varones. Y la primera aerolínea que tuvo, el primer servicio aéreo que tuvo azafatos, aeromozos, o que tuvo pues sobrecargo, fue a Imperial Airways del Reino Unido, y eso fue en los años 20. Y después, esta compañía americana que se llama Stout Airways fue la primera en emplear, pues, todavía aeromozos en el año 1926, y lo hizo a bordo de un avión que he podido volar, que si entras en mi cuenta de YouTube lo vas a ver ahí, el famoso trimotor Ford que yo he tenido la posibilidad de volar, hace un par de años lo volé. Era un avión metálico totalmente, en ese avión fue que murió, pues, Gardel, y en esa aerolínea que se llamaba Stout Airways, porque Stout fue el diseñador de este avión, del trimotor Ford, ese era su apellido. Y ese vuelo fue un vuelo corto, fue entre Detroit y Grand Rapids, en Michigan, ahí fue. Y todavía eran hombres. Ahora, Imperial Airways fue la primera compañía tempranera británica de transporte aéreo de largas distancias, que operó entre el año 1924 al año 1939, y lo que hacía era que entregaba partes y piezas de Europa a los principados del Reino Unido en rutas a Sudáfrica, a la India, al lejano y mediano oriente, incluyendo Malasia y Hong Kong. Acuérdate que Inglaterra, el Reino Unido, que era pues era un imperio, pues se extendió en estos puntos que te acabo de comentar, o sea, se extendió hacia Sudáfrica, hacia África del Sur, se extendió a la India era una propiedad británica, y al lejano y mediano oriente, a Malaya y a Hong Kong. Hong Kong era propiedad también de la India. De manera que Imperial Airways se juntó, que el otro día lo mencionamos acá, se juntó con British Overseas Airways Corporation, que era la BOAC, que ya no existe, en el año 1939, y eso trajo como consecuencia British European Airways Corporation, y ahí fue que después, más adelante, salió la que existe hoy día, que es British Airways. Ahora bien, Western Airlines, en el año 1928, y Pan American, que es Pan Am, en el año 1929, fueron los primeros transportadores aéreos en emplear camareras para servir alimentos a bordo de los vuelos. Y eso lo hicieron a bordo de otro avión, que era el Fokker, que era un avión de 10 pasajeros, y lo hicieron en las rutas del Caribe. Y recuerda que el primer vuelo internacional que lo comentamos aquí, de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, ¿a dónde fue? Fue desde Key West, en la Florida, a Cuba. Eso es interesante. Cuba, señores, siempre ha tenido un protagonismo. A La Habana, por supuesto que fue. Y el primer vuelo internacional que tuvo Miami, todo el aeropuerto de Miami, que es MIA, fue un trimotor Ford, fue en el año 28, fue de aquí de Miami. ¿Y a dónde fue a parar? Fue a parar a La Habana. Ahora, la primera mujer que ejerció el cargo de aeromoza se llamó Ellen Church. Church en inglés, o sea, significa iglesia. Ese era su apellido. O sea, no era familia de Julio Iglesias, ¿ok? Pero se llamaba Ellen Church. Eso fue el día 15 de mayo del año 1930. Y eso fue en el vuelo entre Oakland y Chicago, a bordo de otro avión, que era el Boeing 80A, que era un trimotor de la compañía Boeing que competía con el trimotor de Ford. Y esa señora, ¿tú sabes qué cosa era ella? Esa señora era enfermera. Porque en esa época, para cuando empiezan a aceptar a que hay aeromozas en los aviones, o sea, mujeres que hiciesen de camareras aladas en el aire, tenía que ser graduada de enfermería. De manera que eso ocurre en los años 30 para que tuviesen pues el permiso de aeromozas. De manera que las dos primeras 2,000 mujeres que aplicaron para ser aeromozas escogieron a 43. Y eso fue una compañía, dos compañías que eran Transcontinental y la otra era Western Airlines, y eso pasó en diciembre del año 1935. Y ahí fue que, comenzando en ese año, en el año 35, interesante, ¿por qué? Porque en esa época viene el DC-3, las cabinas comienzan a estar presurizadas, los aviones comienzan a aparecer aviones, no era el trimotor Ford que tenía un grupito de pasajeros y todo aquello, ya demandaba otro tipo de cosas y por tanto, en el año 1936 es cuando, por alguna razón, comienzan las aeromosas a reemplazar a los hombres como los aeromosos, o sea, como los azafatos o como los sobrecargos. De manera que hubo un tiempo en que hasta casi el otro día la inmensa mayoría de la población de las camareras del aire eran mujeres y en los últimos tiempos, sí, yo que vuelo tanto, tú ves que hay muchísimos varones, o sea, hombres haciendo aeromosos, pero por estadísticas, lo digo con responsabilidad, es una estadística, se sabe que el mayor porciento en hoy día de los que hacen, demográficamente hablando, que hacen las funciones de sobrecargos en Cuba, de aeromosos, azafatos, por demográfica se sabe, y esto no es ningún problema, es la demográfica gay, homosexual en Estados Unidos. La mayoría de las personas, que no todos, la mayoría por estadísticas, pertenecen a la demográfica homosexual en la nación. Ahora, ¿cómo se escogía en ese momento a las aeromosas? Se escogía por un número de particularidades y características. En el año 1936, el New York Times publicó un artículo que describía, escucha bien qué interesante esto, y con esto vamos a pasar a la segunda media hora. Presta atención. El New York Times, en el año 36, un artículo que publicó, describió los siguientes requerimientos, están en inglés, yo lo voy a traducir a español, decía: las chicas que califiquen para ser aeromosas deben ser pequeñas. Deben pesar entre 100 y 118 libras. La estatura tiene que estar entre 5 pies y 5 pies y 4 pulgadas. Bueno, déjame acabarte, después te voy a comentar esto. Y las edades tienen que ser entre 20 y 26 años. Tienen además que añadir esto una examinación física rígida. Y tienen que pasar por este examen físico 4 veces al año. Y tienen que demostrar a través de exámenes que gozan de una perfecta salud. Este artículo lo publica el New York Times en el año 1936, y aunque la información que tengo aquí la cita como características, yo preferiría utilizar otra palabra, preferiría utilizar requisitos. Estos son requisitos, y el requisito difiere de la característica. El requisito es un modo eufemístico de llamar la exigencia. O sea, si tú no tienes estas características, que son los requisitos, no puedes ser aeromosa. Esto comenzó a cambiar. Después vamos a hablar de eso. Pero fíjate, en el panorama que tenemos hoy día, en que como fue en una época, las aeromosas tenían que ser forzosamente. Para mí cuesta mucho trabajo decir que a mujeres bellas, porque a mí todas las mujeres son bellas. Pero bueno, tú sabes estos patrones estéticos, en que las mujeres tienen que ser bellas, y tienen que ser altas, y tienen que ser esbeltas, y no pueden tener un peso determinado, sino que tienen que ser solo delgadas. Eso cambió porque después Estados Unidos, que es un país que aprende sus errores, considera que eso es discriminación. Sin embargo, por razones no de discriminación física, sino por razones de lógica, en esa época que estoy hablando del 36, los aviones eran más chiquitos. Hoy día lo que hay es un mínimo de estatura porque los compartimientos sobre los asientos para colocar las maletas son altos y una muchacha bajita, por razones de seguridad, tiene que llegar sin que se estire y mover esos compartimientos. Por tanto, si no tiene cierta estatura, no puede trabajar como aeromosa, pero no como resultado de discriminación, sino de una necesidad de seguridad. Esto es bueno que lo puntualice. Dejando esto aquí, que nos quedamos en el 36, vengamos ahora en el próximo segmento a la década de los 60 para que tú veas cómo va cambiando este panorama. Y ahora, la canción que yo tengo aquí ahora, pues a continuación, es esta pieza de Iva, que se llama Las Azafatas, Las Aeromosas. Y con esta canción ahora voy a pasar a otro segmento para que tú veas qué interesante cómo la historia de las aeromosas fue evolucionando y estas cosas de las cuales solamente se ocupa, a pesar de que Gilberto dice que no puede ser de esa manera, este programa. Gilberto y Viñoli una vez aplicaron para ser azafatos, lo que a ellos no les gusta que yo lo diga aquí. Pero bueno, imagínate.
La posibilidad de volar en una zona de diferencia.
noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Post Malone. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el himno de la era disco de la super diva Gloria Gaynor hace 40 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta
Esmeralda. Apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vivir una vida
escuchar a un montón de gente aquí con esta pieza de Johnny Vázquez, que se llama Azafata, que aparentemente, según cuenta la canción, tuvo un percance de amor que terminó mal con una azafata que parece que lo dejó plantado. Y él dice, amor, en esa azafata, quédate con tu gata, sigue con tu vida sola de por ahí. Señores, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte, un saludo a todas las hermosas, a las que conozco y a las que no, y a las que veo todos los meses, vuelo aproximadamente un par de veces al mes, y las veo ahí, incluso como vuelo en la misma aerolínea aquí en Estados Unidos, y habitualmente, sobre todo en el vuelo de ida donde voy, empleo los vuelos de la misma hora. Ya conozco a muchas personalmente y las veo ahí. Yo vuelo mucho, hago un vuelo a las 6 de la mañana, temprano, el vuelo sale a las 6 de la mañana. Y yo que estoy por razones de trabajo y a veces por vacaciones, ellas están trabajando. Y las veo ahí a esa hora de la mañana y no sé cuánto habrán dormido y el nomadismo, que es una cosa terrible, y las azafatas, las hermosas, como el caso de los pilotos, padecen mucho físicamente y pueden envejecer por el hecho de que lo que se llama, a ver si lo, en inglés creo que es, en español creo que es ciclo circadiano. Dispensa que no pueda citarlo directamente como es en español. Pero es este el ciclo que tiene que ver con que el hombre, el ser humano, es una criatura diurna. O sea, estamos nosotros, debemos dormir de noche una serie de horas y estar en vigilia de día. Y cuando tú eres una azafata, una hermosa, eres una hermosa, camarera del aire, como a veces se le dice, pues ese ciclo terrible, porque los cambios, además cuando vuelan internacionalmente, tú te imaginas toda tu vida con los cambios de hora, volando de noche, a veces durmiendo de día, pero la semana que viene, claro, ahí en la rotación llegan, descansan, vuelven a la casa, todo eso, pero de todas maneras, las llaman, y sobre todo que existe mucho con el caso de los pilotos que tienen la agenda de trabajo y con las hermosas igual, por se ponen on call, porque cuando más dinero ganan, por lo menos aquí en Estados Unidos, cuando les llaman, que tienen que hacer horas extras, generalmente en Estados Unidos, que es un país decente a nivel de legislación laboral, te pueden pagar tiempo doble, o sea, tu salario otra vez doble y la mitad de eso, y por tanto los pilotos y las hermosas incrementan su income, o sea, sus entradas anuales, gracias a eso. Pero eso es a costa también, por supuesto que hay límites. En Estados Unidos no te dejan, por razones así, que la persona, para proteger a las personas y para proteger, por supuesto, la seguridad del vuelo. Ni los pilotos ni las azafatas pueden quebrar un protocolo de descanso, no lo pueden quebrar, pero dentro de eso pueden hacer horas extras, muy bien pagadas, muy bien remuneradas, pero eso tiene un costo contra la salud, y los pilotos de verdad y las hermosas físicamente, cuando pasa un tiempo, se destruyen mucho por ese ciclo de vida que no es el tuyo y el mío, que uno va a la casa y duerme de noche y se despierta de día. Viñoli tiene un ciclo parecido, por su ciclo de pesca, parecido al de las hermosas, y Viñoli se ha destruido muchísimo, muchísimo, los peces los llevan de la mano y corriendo. Gilberto se dedica a otras actividades que mejor no digo. Y por eso es que Gilberto ha envejecido tantísimo en los últimos, ha envejecido mucho, 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 mucho. Pero el programa no es de ellos dos, a pesar de que ambos, según me enteré, aplicaron en cierta ocasión para ser aromosos, de cubana, y mira tú. Señores, ahora, ya viniendo al plano de serio, haciendo la historia de aquí de las aromosas, que es muy interesante, y lo que estaba diciendo era que las quiero saludar, las respeto muchísimo, un trabajo difícil, porque además, sobre todo afortunadamente, muchas terminan su vida útil y nunca pasó nada, pero las hermosas tienen que tener entrenamiento para emergencias, para personas. Yo he visto un par de emergencias en el avión, un par de personas que le dieron, personas muy mayores, una especie de derrame, tienen que atenderlo. Nunca he estado en un vuelo donde exista un ataque al corazón, pero sobre todo cuando vienen los accidentes. Las hermosas están entrenadas para eso, están entrenadas para ver cada cosa. Incluso si el accidente ocurre de sobrevivientes y la gente queda en un estado físico terrible, tienen que enfrentar eso y acostumbrar a la sangre, y sobre todo eso que te dicen, brace for impact, brace for impact, brace, y el avión se está cayendo y ya está gritando, o sea, agárrense para el impacto, con toda una serenidad tremenda las entrenan. Por tanto, vaya aquí, este programa ahora, pues un abrazo y todo el reconocimiento y respeto que merecen las aeromosas, que si llegan a su vida útil y no pasan por un aprieto como este, perfecto, qué bien. Pero si no, si pasan por estos aprietos, tienen pues esa situación. De manera que habíamos quedado en el año 30 y tantos, esto comienza a evolucionar y, como te conté, ya el asunto de la aviación comercial, la reacción, pues crea pues otra dinámica con los aviones a más larga distancia. O sea, los jets, como contamos el otro día, crean un nuevo mundo. Y por supuesto que ese nuevo mundo tiene un impacto en la vida de las aeromosas. De manera que 3 décadas después de los años 30, de esto que te acabo de comentar, en el año 36, que exigía, según el New York Times, entre 100 y 118 libras, edades entre 20 y 26, ¿ok? Lo cual significa que la carrera era efímera. O sea, que en un punto te echaban cuando se empezaba a poner vieja, entre comillas. Ya para los años 60, muchos de estos patrones prevalecían, pero había cambiado. Según el New York Times, otra vez, en un anuncio clasificado que encontré, mira cómo hago mi tarea para ti, ¿eh? Un anuncio clasificado para Eastern Airlines hablaba de los siguientes requerimientos, que yo sigo insistiendo que hay que poner requisitos. Tenían que ser graduadas de high school, primero. Tenían que ser solteras. Las aeromosas no podían ser viudas. Viudas y divorciadas, sin hijos, sí podían ser consideradas, pero casadas, no. Las aeromosas no podían estar casadas. Mira tú que ya no. En esa época era así. Tenían que tener 20 años de edad. Las chicas de 19 años y medio podían aplicar y esperar la consideración para cuando cumpliese. O sea, lo mínimo para aplicar era 19 años y medio. Y aquí está. Tenían que, pues, que medir una estatura que era la siguiente, entre 5'2", que es bajito, y no más de 5'9". Fíjate, había un tope de estatura y un mínimo de estatura. Las libras de 105 a 135 y tenía que estar ese peso en proporción con la estatura. Por tanto, está diciendo, si estás gorda, no puedes trabajar aquí. Y tenían que tener una visión de al mínimo menos, o sea, menos que 20, 40 no podía ser, y no podían usar espejuelos. Fíjate, esto es un anuncio. Fíjate el que yo te había leído, un contraste del New York Times del año 36, y este es exactamente 3 décadas después, en el año 66. Y en los Estados Unidos, ya te digo, tenían que ser solteras en ese momento. Estos requerimientos también todavía exigían que tenía que ser enfermera registrada para American Airlines. Mira tú qué cosa. Y este requerimiento después comenzó a desaparecer, el de que tenían que ser enfermeras. Y hubo una época que se prefería, en la época que no había pues entrenamiento militar, si habían tenido entrenamiento militar durante la Segunda Guerra Mundial, como le pasó, por ejemplo, a la reina de Inglaterra, que lo fue, eso era bien recibido porque se supone que tenía un fogueo de esa situación. Ahora, déjame hablarte de Ruth Carol Taylor, que fue la primera aeromosa afroamericana, o sea, hablando coloquialmente con respeto, la primera aeromosa negra que tuvo Estados Unidos. Fue contratada en diciembre, acuerda que había racismo todavía, fue contratada en diciembre del año 1957 y comenzó, el primer vuelo que hizo lo hizo el día 11 de febrero del año 1958. Trabajaba por una aerolínea que se llamaba Mohawk, que es el arma esta india, Mohawk Airlines. El vuelo lo hizo de Ítaca a New York, un vuelo nacional, y fue la primera vez que hubo una aeromosa afroamericana. Sin embargo, como en esa época existía esta exigencia de que tenía que ser soltera, 6 meses después ella se casó, y cuando se casó, pues le dijeron no puede seguir trabajando aquí. Embarazadas tampoco podía una aeromosa embarazada trabajar. Hoy día tampoco, por supuesto, por razones de seguridad, pero bueno. En esa época primaba mucho el asunto de la estética. Ahora, ya te digo, tenían que tener cierta estatura, tenían que ser bonitas, te pesaban. Aquí se puso, que yo no sé qué fue lo que fracasó, porque a mí me encantaba. Se puso hace como 10 años una serie de televisión que se llamaba Panam, que era muy buena serie, me encantó, nostálgica, de la época de Panam de Gloria, la época de Panam ya en la época de reacción, la época de turbinas. O sea, con el Boeing 707, la serie era más o menos sobre el año, la escena, era el año 1960. Las enseñaban a caminar. Caminaban que parecían las princesas. Caminaban con la mano en alto, el brazo derecho en alto. Muy femenino, ¿eh? con la carterita que les colgaba del codo, tenían que caminar casi como las modelos, que es un pie delante del otro, y además los uniformes aquellos que en esa por moda era la falda bastante estrecha, que los obligaba además a que el paso fuese de esa manera, y las pesaban, viejo. Y si de pronto veían que le decía, estás pasada 3 libras, le daban un rango de tiempo ahí, en el próximo peso, si no pesaban eso, fuácata, para afuera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que en Estados Unidos llegó la comisión. Estados Unidos es un país increíble, señores. Esta comisión que se llama la Comisión de Oportunidades de Igualdad de Empleo en Estados Unidos, que es una comisión. Y eso, esa comisión fue la primera que estableció unas normas que dice que si seguían por esa onda estaba considerado discriminación y, por tanto, los requerimientos de peso y el requerimiento de matrimonio fue abandonado, ¿ok? Ahí, gracias a esa comisión. Por tanto, originalmente las aeromosas, cuando cumplían 32 años o 35, dependiendo de la aerolínea, te retiraban. Hoy día no, yo monto hoy día. Yo tengo una amiga mía, una amiga que vuela en la línea que yo vuelo, Margaret, ojalá me esté escuchando ahora, buenísima. Margaret tiene como 80 años, comiquísima. Ella es holandesa, pero ha trabajado toda la vida en líneas aéreas americanas, y Margaret es simpaticísima. Ella trabaja en, o hace primera clase en la aerolínea esta en la que yo habitualmente vuelo, y Margaret es simpaticísima, y no se quiere retirar. Tiene 80 años Margaret, pero además es comiquísima, porque ella es muy simpática. Es soltera, no se ha casado nunca, y tiene todavía un carro deportivo convertible aquí en Miami, y vive aquí en una barriga cerca de acá, y simpaticísima. Lo hubieran echado en otra época, ya no, ella, y dice que no, que ella va a trabajar hasta que pueda, flaquita, y simpaticísima Margaret. Vamos a saludarla, holandesa, pero americana de un montón de años. Pero en esta época que te cuento, a los 35 años dejaba esto. Sin embargo, eso después lo quitaron. En el año 68, esta entidad, la EEOC, declaró restricciones que no se podía discriminar por el Acta de Derechos Civiles del año 64, ni por razones de sexo ni de raza. Y también en el año 68, pues, la restricción, estas restricciones fueron otra vez, las intensificaron, empezó una aerolínea, la otra, y la otra, y la otra, y fueron, pues, ganando, hasta que ocurrió que en el año 71 estuvo aquel caso que se llamó el caso de Díaz contra Panamá. Y era que esta aeromoza que, bueno, batalló por el hecho de que le estaban diciendo que estaban irrespetando el asunto este que ella estaba casada. Y nada, ella terminó ganando el caso, y estas fueron batallas que fueron haciendo las aeromosas hasta que terminaron, por ejemplo, este asunto del peso respecto de la estatura, que es lo que te hace gordo. O sea, 150 libras, una persona bajita, las libras se distribuyen de una manera que si una persona mide 6 pies, ahí puede ser que sea un flaco flaquísimo. Bueno, por ahí va. Así que esto es muy interesante. Ahora, EVA, Airways Corporation, que fue esta compañía taiwanesa internacional que tiene base en Taipei, Taiwán, comenzó pues a operar 40 destinos en Asia, Australia, Europa y Norteamérica, todavía hasta el otro día con las viejas reglas, por razones puramente estéticas. Y ahora que yo cito esto, ¿tú sabes por qué te lo digo? Porque yo presumo que cada vez que yo vuelo en aerolíneas, acuérdate que Asia, esto es muy interesante, Asia hoy día, o sea, China, Corea es distinto, pero China, que es un país comunista, todavía lo es técnicamente, China que quiere competir con el mundo, incluso las aerolíneas coreanas, la aerolínea coreana, la del sur, que la he volado, y líneas aéreas chinas. Cuando tú vas a subir un vuelo de Corea, o tú vas a subir un vuelo de cualquier aerolínea de China, que China tiene 4 aerolíneas, y las aeromosas llegan. Yo que volé hace un tiempo, hace como 4 o 5 años, en el 2015, volé la aerolínea coreana en el 380. Con el 380 tiene 2 pisos, tiene una dotación de aeromosas muy grande, es un avión grande. Y cuando lo que nosotros popularmente llamamos las chinitas, ¿no?, hablando coloquialmente a nivel de familia, nos entendemos, estamos haciendo una cosa con todo respeto, y llegaron las coreanitas, bonitas todas, y todas medían casi igual, y todas tenían que hacer el mismo, y tú veías la cintura, y el trajecito de Uruguay. Entonces, lo que significa eso, que posiblemente Corea, aunque quizás no lo reconozco, o acaso sí, pero Corea es Corea. Seguramente Corea tiene este tipo de restricción de que tienen que tener por razones estéticas. Y con las chinas pasa igual. Así que posiblemente estas normas que Estados Unidos hoy día, por ley, no puede exigir, y por eso que tú vas a bordo de un avión hoy día y tú te encuentras hermosas mayores de edad, incluso hermosas con cierto nivel de peso, que no son ya exactamente pues unas modelos como eran en el pasado. Incluso en vuelos internacionales, que Estados Unidos ya eso lo tuvo que quitar y por eso que pasa esto. Yo presumo que en estas aerolíneas todavía, como pasa con esta aerolínea EVA, que todavía tiene estas reglas, esta aerolínea que es taiwanesa, estas reglas que por razones estéticas tienen que tener cierto peso, cierta edad, yo presumo que por lo que he visto en Corea y las chinas, lo tengan todavía. De manera que lo que sí hay una cosa, que sí hay una exigencia de peso y de estatura que se trata de seguir, que se prefiere que sea entre 150 y 185 centímetros de estatura, que son 4 pies 11 pulgadas a 6 pies 1 pulgada de estatura, y que el peso esté ahí por razones de seguridad y sobre todo por lo que te conté, para que la aeromoza si pueda manipular un pasajero, lo pueda ayudar a levantarse y sobre todo pueda llegue a lo que son los compartimientos sobre la cabeza, que hoy los aviones eso está más alto. Si la muchacha es bajita, 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 no puede trabajar, pero es por esa razón, no por razones de discriminación estética. De manera que ese es el panorama actual, y las aeromozas sí, señores, tienen un entrenamiento tremendo, la academia es muy fuerte. Y además, lo que sí le exigen, por ejemplo, hay normas muy severas respecto a la tardanza. Si las aeromozas llegan tarde, creo que un par de veces o algo así, porque eso trae una complicación, te pueden echar. O sea, sí hay un rigor que además, ahí yo sí lo aplaudo, porque se trata de todas estas cosas que son de viajes, tienen que pasar directamente por la puntualidad. Pero yo quería compartir contigo este programa aquí hoy en la barbacoa de Pepe, hablando de la historia de las aeromozas. Espero que te haya servido de algo. El caso de Cubana Aviación, no sé cómo será. Cubana en una época también tenía estas cosas que yo recuerdo. Yo, por ejemplo, cuando estaba jovencito, y eso era un fenómeno seguramente mundial, pero en Cuba yo recuerdo aquello, que cuando tenía algún amigo, de eso cuando era un jovencito, y este amigo mío tenía 17, 18 años, que ya era un adulto joven, y tenía una novia aeromoza, la gente decía con admiración, se exigía, ese fulano, no, fulano, Viñoli seguramente se acuerda de esto. No, fulano está saliendo con una hermosa. Él no se pegó. Mi novia es una hermosa, porque eran mujeres bellas, tú sabes, porque era una exigencia. Hoy día, por lo menos en Estados Unidos, no es de esa manera. Pero vaya un saludo de cariño, de respeto para las hermosas. Yo te quería, y es lo que he hecho, te he contado esta historia interesante, que me parece que es interesante que te hayas enterado estos detalles, de cómo ha evolucionado el mundo de las aeromozas desde que se comenzó a volar, porque la aeromoza nace cuando comienzan los vuelos comerciales. Mientras tanto, estaba la azafata, que es la que le llevaba a la reina en el azafate las joyas que se iba a poner. Gracias, como siempre, por la atención a este programa. Y vamos a salir con esta pieza que se llama Azafata en Apuros, que es un tema musical de una serie de televisión, y este me encanta. Todas las canciones que traes hoy, sobre todo esa que se llama Las Azafatas de Eva, y esta es la otra que pusimos, la Johnny Vázquez, que me parece tremenda. Y esta, Azafata en Apuros, pues es una pieza que me encanta. Gracias y saludos a las aeromozas. Escucha, esto tiene el sonido de la época del glamour, de volar. Gracias y bye bye.
Un día despierto, la azafata quiero ser. Daré la vuelta al mundo, aunque el salvavidas esté al revés. Voy a darte seguridad, sonrisa y servicio de calidad. Hoy despegué desde Tocumen, en Nueva York mañana estaré. No siempre es fácil, en apuros yo estaré. Abroche su cinturón, el celular, un menor sin acompañante. Una esto es genial, un retraso ahora para variar. Bienvenidos al vuelo ya, este show será azafata, es lo que quiero yo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, porque ustedes quieren saber, porque ustedes deben saber, Radio y Televisión Martí presentarán próximamente La Iglesia que creció con el exilio. La historia documentada de cómo la Iglesia Católica del Sur de la Florida se convirtió de un pequeño grupo de pequeñas iglesias en la arquidiócesis de Miami, una de las mayores de la nación norteamericana, gracias a la llegada del exilio cubano a partir de 1959. Conozca cómo la Iglesia Católica ayudó a los cubanos exilados y cómo, hasta en secreto, ha venido ayudando y ayuda a la Iglesia Católica en Cuba. Muy pronto, en Radio y Televisión Martí, La Iglesia que creció con el exilio.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cagua en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me digas.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Bien, a ver.
Cuerudo, ajo, patato. ¿Eh? El otro resucitó.
No. Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
¡Señor Tres Patines!
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica al olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, yo.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, Memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.